Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto y agradecimiento, como siempre, por el favor de su escucha. Esperamos, como siempre, que esta Tribuna del Contribuyente aporte para la necesidad que usted tenga en este momento en materia fiscal o contable para poder llevar sus trámites bien y de buenas. Gracias por estar por estar con nosotros en esta tarde lluviosa aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Le saludo a nombre de todo el equipo, entre ellos mi compañera Berenice Flores, quien estará atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, estaremos atendiendo a sus comentarios, solicitudes, preguntas a los señores contadores en el WhatsApp o Telegram en el 33 11 55 19 62. Pidiéndole, como siempre, sea usted tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactada y planteada la problemática que usted desea consultar con los señores contadores, para que en esa misma medida, entendiendo exactamente cuál es el problema, pueda usted tener la mejor de las orientaciones. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y por supuesto que saludamos también con muchísimo gusto esta tarde al licenciado en Contaduría Pública, Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. No se distraiga, ya lo estoy viendo. Hoy vengo en plan maestra, no se distraiga.
No, lo que pasa es que muteo el micrófono por los ecos, sí, y los sonidos, lo muteo. Entonces me agarró usted ahí en una revirada, sí, pero marcó safe el umpire. Gracias, licenciada María Mercedes, muy buenas tardes. Con el entusiasmo y el gusto de todos los lunes, estamos aquí a la orden y a la disposición de nuestra audiencia radiofónica. La saludo a usted, a todo el equipo Carta Blanca, por supuesto, yo en cabina, a don Benjamín Loquín, compañero Benjamín, muchas gracias por acompañarnos, sí, y a toda nuestra radioescucha, audiencia que nos hace también esa fidelidad de seguirnos, muchas gracias a todos ellos, tanto los que están aquí como los que están, pues, fuera del país, y los madrugadores, también de las 4 de la mañana, muchas gracias a todos ellos, sí, por ese sacrificio, sí, después de las pesadillas que se tuvieron en la noche, y todavía despertar las 4 o antes, sí, escuchar el abominable mundo de los impuestos, pues no es nada, sí, a veces agradable. Muchas gracias a todos ellos.
Bueno, pues no, pero para los madrugadores es como un aterrizaje forzoso. Bienvenido a la realidad.
En el macro libramiento.
Ándale, exactamente. Pues bienvenido, señor contador Olagues, y también, por supuesto, con muchísimo gusto recibimos en esta transmisión al licenciado también en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto verlo.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes. Igual gusto en saludarlos como todos los lunes. Saludo también a mi amigo Juan Ramón Olagues, a Berenice Flores, Gerardo Huerta allá en la cabina. Y bueno, a todos los radioescuchas, todos los que nos, con su paciencia, nos acompañan lunes a lunes en este programa, pues les mandamos un afectuoso saludo y, como siempre, estamos a la orden, prestos a su atención para efectos de dar respuesta a sus preguntas, sus inquietudes, y también son bienvenidas sus aportaciones. Aquí estamos con todo gusto, como todos los lunes, una vez más.
Pues muchas gracias, señor contador Luquín Robles, y le pregunto, mi estimado contador Olagues, ¿tenemos hojita parroquial?
No tenemos hoy, sí, la gustada sección, sí, de los avisos parroquiales, licenciada María Mercedes. Sí, estamos como que la época cuando entra el verano, ¿verdad? Como que hay una tranquilidad a la velocidad, como que es menos, ¿verdad? Entonces, pues aquí, hoy por hoy, sí, no tenemos, porque todos los cursos, ya comentamos, sí, ya están dados y bendecidos.
No, bueno, como dice el clásico, entonces, ¿a qué vino? Si no trae hojita parroquial, ¿a qué vino?
Vamos a perder mucho rating aquí con sí, esa desprogramación, ¿no?
Qué barbaridad. Sí, cuando menos tendré que citar algunas frases, sí, del filósofo de Güemes, ¿verdad? De las dos palabras, sí, que abren todo el mundo, sí, las dos palabras es jale y empuje. Todas las puertas del mundo se abren con esas dos palabras.
Perfecto, bueno, pues la actitud, siempre agradecemos ustedes dos para con nuestra audiencia, eso es lo que cuenta, y vamos a tener el tema del día de hoy, lo menciono antes de ir a la pausa comercial para que ustedes comiencen a desarrollarlo, y el tema para hoy es el del régimen fiscal de arrendamiento otorgado por personas físicas. Así es de que hacemos esta breve pausa y al regreso empezamos ya con el desarrollo del tema y posteriormente ya sabe usted que abrimos también este espacio para sus dudas, preguntas, inquietudes, aportaciones. Volvemos. Vámonos ya entonces con el tema que esta tarde han preparado para ustedes los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Se lo recuerdo, es el del régimen fiscal de arrendamiento otorgado por personas físicas. Comenzamos en el orden acostumbrado. Contador Benjamín Luquín Robles, adelante por favor.
Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues ahora traemos un tema que el tema viene mucho a colación pues de repetidas preguntas que nos hacen los amablemente nuestros radioescuchas en relación al arrendamiento de casa habitación, arrendamiento de una bodeguita, arrendamiento de un terreno, y bueno, pues todo eso tiene una implicación fiscal, pero también puede darse el caso los supuestos de arrendamiento de bienes muebles, no solamente de inmuebles como me referí hace un momento. La diferencia entre un bien mueble y un bien inmueble, bueno, pues radica básicamente en que los bienes muebles, estos pueden desplazarse, pueden moverse de un lugar a otro sin que cambien su forma, sin que cambien su contenido, sin que haya ninguna alteración, digámoslo así. Todo lo que se pueda mover debe ser considerado como si fuera un bien mueble. En algunos casos de excepción, muy pocos casos de excepción, pueden ser considerados inmuebles, algunos bienes muebles, pero son casos muy especiales, como pueden ser las herramientas o instrumentos agrícolas, por ejemplo, un tractor, un arado, un implemento que se utilice para fines agrícolas, se puede considerar como un bien inmueble en determinados casos. Es decir, estos artículos están destinados para una finca en particular y permanecen dentro de esa finca. Por lo mismo, se le puede dar la connotación de un bien inmueble. Pero bueno, ¿a qué viene esto? A que el tratamiento fiscal en el otorgamiento, uso, goce temporal de bienes o arrendamientos, para llamarlo coloquialmente de manera más sencilla, en el arrendamiento de bienes muebles tiene un tratamiento fiscal muy diferente a lo que podría ser el arrendamiento de un inmueble. En el caso de arrendamiento de bienes muebles, es decir, si yo rento un auto, si rento un tráiler, si rento una televisión, un refrigerador, una estufa, mobiliario y equipo de oficina, todo eso que es un bien mueble, se le da el tratamiento de actividad empresarial. Y como tal, tratándose del otorgamiento o goce o arrendamiento de bienes muebles, el tratamiento fiscal, pues deberemos acudir a la ley para ver tratándose. En todos estos casos, me faltó precisar desde el principio que me estoy refiriendo a personas físicas en este caso particular, exclusivamente a personas físicas. Si una persona física renta alguno de estos bienes que mencioné, debe escoger o elegir el régimen fiscal que más le favorezca, que puede ser el régimen general de ley, pero si le aplica, si cumple los requisitos del régimen simplificado de confianza, pues bueno, le va mejor y creo que puede ser RESICO. Sí, pero entonces estamos hablando de una actividad empresarial por tratarse del arrendamiento de bienes muebles. Y eso pues hay que tomarlo muy en cuenta, y el tratamiento fiscal del régimen general de ley de actividades empresariales pues es muy diferente al régimen simplificado de confianza. Repasemos muy rápidamente, recordar que en el régimen general de ley pues estamos sujetos a los ingresos y a los egresos, lo efectivamente cobrado y lo efectivamente gastado, es decir, ahí sí son válidas las deducciones. En este caso, prácticamente en todos estos casos, se tiene un efecto de impuesto al valor agregado, tanto a cargo por el arrendamiento que se otorga como acreditable por los gastos que se realicen o erogaciones que se realicen o compra de otros bienes muebles para efectos de seguir en la actividad. Entonces, todo esto se lleva a un traslado de impuesto al valor agregado. En el caso específico de bienes inmuebles, de igual forma, los contribuyentes pueden elegir entre lo que es el régimen de arrendamiento. Y el régimen de arrendamiento general tiene reglas muy particulares, reglas que se pueden analizar y estudiar en la ley, pero también tienen la posibilidad de tributar en el régimen simplificado de confianza, ¿sí? En el arrendamiento de bienes inmuebles. También ahí, pues hay grandes diferencias. En el régimen general de ley, en el régimen de arrendamiento, para efectos generales, la ley le permite al contribuyente deducir de sus ingresos, ingresos que también van a flujo de efectivo, es decir, acumulan lo efectivamente cobrado y deducen los gastos que efectivamente hayan erogado. También tiene efecto los IVA, si no, excepto tratándose de casa-habitación. Si el arrendamiento es de casa-habitación, el IVA está exento, siempre y cuando la renta de esa casa habitación no contenga muebles, es decir, que no se rente amueblada. Para estos efectos, entonces, debemos distinguir eso muy, muy bien, porque si hacemos la renta de una finca, de un inmueble, y este está amueblado, sea departamento, una casa habitación, entonces sí hay IVA y debemos trasladarlo a los arrendatarios para efectos de cumplir con las disposiciones fiscales adecuadamente. Y en el caso, pues, del régimen general, el régimen de arrendamiento en general, se permite la deducción de toda la, de la depreciación del bien inmueble, de la construcción del inmueble, así como también los gastos relacionados con dicho inmueble, tales como pueden ser reparaciones, mantenimientos y seguridad en algunos casos. Entonces, en eso, en esa situación, se hacen las deducciones que están directamente vinculadas con esa actividad. Y vale la pena señalar que también, como mencioné, les aplica el régimen simplificado de confianza, en el cual no hacen deducciones, ninguna deducción si eligen pues irse en arrendamiento por el régimen simplificado de confianza. Simple y sencillamente acumulan lo efectivamente cobrado. Sí pueden acreditar los IVAs de aquellos gastos que sean vinculados directamente con esa actividad, sí pueden hacer el acreditamiento de los IVAs correspondientes, pueden descontarlos. Entonces, hay que tomar muy en consideración esas situaciones para efectos de que estemos en condición de poder cumplir con todas las obligaciones fiscales, insisto, del caso de arrendamiento, sea de este de bienes muebles o de bienes inmuebles, y cumplir con las disposiciones fiscales, pero sobre todo, lo más importante, el poder elegir de manera muy anticipada el régimen fiscal que más le genere beneficios, que mejores beneficios le genere, y esto pues vale la pena analizarlo de la mano de su contador para que elijan apropiadamente el régimen que deben tributar y pagar los impuestos por arrendamiento.
Perfecto.
Hasta aquí mi comentario. Y bueno, le pasamos el micrófono, ¿no?
Sí, gracias, señor contador Luquín. Con usted, contador Olagues, para continuar.
Gracias,
le recuerdo a nuestra audiencia, nada más por si alguien llegara un poquitito tarde, que están ustedes el día de hoy hablando sobre el régimen fiscal de arrendamiento otorgado por personas físicas. Adelante, contador Olagues.
Gracias, licenciada María Mercedes. Y bien, efectivamente, don Benjamín Luquín hizo una distinción y una clasificación muy clara, sí, de los dos regímenes que a partir de 2022 de arrendamientos. Hasta 2021 solo hubo uno por toda la vida. Sí, y ahora sí tenemos dos regímenes fiscales. El régimen general, que ya muy claramente lo explicó, sí, y el régimen simplificado de confianza. Las diferencias de uno y otro prácticamente sí están en los ingresos. Esto significa que si hay una persona física que hoy por hoy vaya a rentar algún inmueble o algunos inmuebles, llámese de la característica que sean estos inmuebles, locales comerciales, casas de habitación, si terrenos, sean bodegas, etcétera, ¿verdad? Aquí lo primero que tendría que ver y establecer muy claramente cuál va a ser el importe de la renta, y ese importe de la renta elevarlo a lo que le quede al fin del ejercicio, si está dándose de alta de hoy o si en enero hizo su proyección, ¿verdad? Esos ingresos son los que van a detonar la elección del régimen. Y si estos ingresos que se van a tener por arrendamientos no exceden en un año de calendario 3.5 millones de pesos, entonces puede irse de manera directa a optar por el régimen simplificado de confianza de las personas físicas y a través de él tributar y a través de él emitir su CFDI y a través de él lo único que va a pagar máximo son el 2.5% de esos 3.5 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Que por 86 mil pesos, entre 83-86 mil pesos, este contribuyente, al pagados en el ejercicio, puede llevarse el diferencial que hay de 3.5 para ello y queda totalmente correcto y cumplido con sus obligaciones fiscales. Además, el régimen simplificado le ayuda y le favorece porque el sistema de la aplicación del SAT le va a hacer los cálculos, le va a generar el pago, le va a precargar los pagos profesionales, le va a precargar la declaración anual. Sí, es decir, lo que él tiene que hacer nada más revisar y en su caso generar la línea de captura y a través del DIP pagar. Todo lo demás lo hace el SAT. Entonces, creo que es muy importante, muy cómodo y muy valioso que este contribuyente valore esa circunstancia. Repito, la frontera son 3.5 millones de pesos, hasta ahí puede entrar perfectamente al régimen simplificado de confianza. ¿Sí? Y si excede o considera que va a exceder, bueno, pues entonces tendrá que emigrar o de origen tendrá que darse de alta, ¿sí?, en el régimen de arrendamientos. Le voy a llamar el régimen de arrendamientos en toda la vida, el régimen general, que ya don Benjamín explicó sus procedimientos y sus obligaciones. Está este régimen general en el capítulo tercero del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? El régimen de arrendamientos. Y el régimen de reciclo, está muy claramente establecido también en el título cuarto, capítulo segundo, en la sección cuarta de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Para IVA, también hizo una distinción muy clara y muy, muy acertada don Benjamín Luquín. Sí, todo está grabado por IVA, excepto terrenos, el otorgamiento de uso goce temporal de terrenos, y excepto casas habitación. Todo lo demás, sí, está grabado por IVA. Y en el IVA, sabemos perfectamente, ahí no tenemos defensa, sí, al momento del acto o la actividad y la generación, el IVA se traslada, se causa, se tiene que pagar y enterar el 17 del mes siguiente, con todas las obligaciones que esto implica por materia de valor agregado. Pero entonces es, repito, bastante importante, bastante interesante que los contribuyentes elijan el más generoso, el más benéfico, que así sea. Recordemos pues que lo dijo también Benjamín, el reciclo no admite deducciones. El régimen general sí, por lo cual si está iniciando, aunque no vaya a exceder los 3.5, pero va a haber inversiones y va a haber aspectos, de arranque, entonces convendría que se fuera el general, porque el general sí tiene deducciones autorizadas. El general sí admite la deducción por inversiones, gasto, reparación, mantenimiento, etcétera, etcétera, ese sí admite. ¿Sí? Y en los IVAs, pues el mundo de los IVAs es igual para los dos. Sí, el trasladado y el acreditable. Si bien es cierto, el reciclo no admite deducciones autorizadas para renta, el IVA sí le es dable en el procedimiento natural que conocemos, el IVA trasladado menos los acreditables, pagamos el excedente. En los dos regímenes opera en igualdad de circunstancias. Entonces, régimen de arrendamientos de bienes inmuebles. Los bienes muebles que se rentan, ya don Benjamín lo señaló también bastante bien, estos bienes muebles que se renten tributarán en la sección o en el capítulo de las actividades empresariales, que también es el título cuarto, capítulo segundo, ¿verdad? En la sección primera ahí tributará en el caso de los arrendamientos de los bienes muebles, mobiliario, sillería, estantería, todo lo que es en un momento dado equipo, grúas, salvamentos, etcétera, todo lo que son bienes muebles, esos entran en las actividades empresariales. En las actividades de arrendamiento ya señaladas únicamente entran los inmuebles. Si vaya pues entonces, si hecho esta aclaración, esta semblanza, este balance general, ¿sí?, que el contribuyente lo primero que debe ver sus ingresos, y después si no pertenece a ninguna sociedad mercantil o si no pertenece a alguna otra agrupación, válidamente puede, ¿sí?, elegir por el régimen simplificado de confianza sin limitación alguna.
Perfecto. Pues gracias entonces por la exposición al tema, régimen fiscal de arrendamiento otorgado por personas físicas. Si usted tiene alguna duda en relación al mismo o alguna otra cuestión en materia fiscal o contable, por favor, escríbanos o comuníquese vía telefónica. ¿Les parece? Vamos con un par de preguntas antes del corte comercial.
Adelante, licenciada María Mercedes.
Nos dicen, buenas tardes para todos. Hoy por la mañana leí una nota en internet sobre las consecuencias ante el SAT por rebasar un monto límite en las transferencias bancarias entre cuentas propias. En la nota no se menciona ese monto límite. ¿Pudieran ustedes, por favor, aclarar este punto? Muchas gracias, su servidora, señora Flores.
Me ha tocado ver ese anuncio, pero la verdad de las cosas es que no tiene pues mucho fundamento ni mucho de dónde agarrarse. No sé cuál sea la intención del anuncio. Lo que sí debemos advertir es que hay que tener cuidado con las transferencias bancarias para efectos de llevar un control, porque en caso de una revisión por parte del SAT, la autoridad va a considerar todos los depósitos como ingreso del contribuyente, y al hacer la revisión esto a través de los estados de cuenta, evidentemente, cuando la autoridad solicite a un contribuyente, oye, pásame todos los estados de cuenta del ejercicio 2023, y bueno, pues ahí si hay muchas transferencias, la autoridad va a pretender duplicar ese ingreso, esas transferencias, va a decir, oye, pues esos también son ingresos, a menos que me demuestres lo contrario, es decir, que me traiga la evidencia de que salió de la cuenta tal y entró a la otra cuenta bancaria. Y esa es prácticamente pues la molestia o el problema que puede haber. Hacer esas aclaraciones ante la autoridad en caso necesario, insisto, y solamente sucede si la autoridad nos hace una revisión. Evidentemente que si es una operación por cantidades muy altas, inusuales, digamos, inusuales, quiero decir que no corresponde mucho al perfil del cliente, que el cliente tiene en una cuenta un ahorro de varios meses o de varios años y de pronto transfiere 5 millones de pesos de su cuenta de un banco X a un banco Z. Bueno, pues va a llamar la atención, ¿no? Esa transferencia, ese depósito puede llamar la atención, y entonces el banco manda un boletín, manda un mensaje a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para efectos de ver si investigan o piden una aclaración sobre esa transferencia o ese movimiento. Entonces, hay que apegarnos mucho al perfil que tiene el banco definido de cada uno de nosotros como usuario bancario. Un movimiento, insisto, sobre una cantidad muy importante, cuando son movimientos muy pequeños tradicionalmente, va a llamar la atención. Cuando vendemos una casa, cuando vendemos un inmueble, cuando vendemos un auto, ingresa una cantidad muy diferente a lo que es nuestro perfil. Debemos tener todos los elementos de probanza de cuál es la naturaleza de esa operación para evitar problemas.
Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más de la participación de usted, que mucho agradecemos. Vamos con la participación de nuestra audiencia, que hoy es vasta, y la idea es que todos ustedes se lleven una respuesta. Carlos Mora Gutiérrez pregunta, ¿las camionetas pick-up de doble cabina son deducibles al 100%?
Sí, sí, en términos normales, sí, nada más tenemos que cuidar, sí, que en la facturación se clasifique y describa muy bien esto que él acaba de decirnos, sí, que sea una camioneta pick-up tipo camión de carga, para que entre ese mayor pendiente para efectos fiscales.
Debo mencionar, me gustaría nada más mencionar que tenemos algunos colegas que son más puristas que nosotros, que señalan que siempre y cuando sea estrictamente indispensable para la actividad, ¿verdad? Dado que, vamos, si nos dedicamos, si somos contadores públicos, si nos dedicamos a la profesión y, bueno, pretendemos hacer deducible, probablemente la autoridad pueda inconformarse y pueda cuestionar la deducción. Pero aún así me atrevo a decir, como lo acaba de expresar nuestro compañero Juan Ramón Olavis, que sería muy debatible, ¿sí? Porque es en término general, la aplicación de la deducción es hacia el tipo de vehículo, no a la actividad que desempeñas. Pero sí hay que ver, pues, que sea estrictamente indispensable de ser posible, ¿no?
Alfredo González, pienso vender un terreno en 850 mil pesos. ¿Cuánto le tengo que dar al SAT?
Un terreno, bueno, no nos dice, bueno, ya es muy difícil que aquí lo determinemos, cuándo lo compró, si tiene más de 20 años el inmueble. Es una fórmula un poco compleja para hacer una operación y darle una cifra en esta vía. Le sugerimos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que acuda ante el notario de su elección o el que vaya a procesar la transacción, y ahí le van a hacer el cálculo con toda precisión.
Hola, disculpen, por deber mil pesos de un plan de Telcel, ¿pueden ir abogados al domicilio particular como para embargar?
Bueno, hasta ahorita por Telcel, por esas cantidades y por otras mayores, hasta ahorita no hemos tenido el conocimiento de que esté tocando el abogado a la puerta, ¿sí?, del usuario.
Oye, hay que recordar que hay los montapréstamos, ¿no? Esas operaciones donde te prestan así montos muy pequeños, pero te cobran tasas de intereses por día.
Sí, correcto. Que... Sí, pero ahí es una institución de esas que aparecen, ¿sí?, donde te embabucan, ¿sí? Y tu error es entrar con ellos, porque después, eso se vuelve un laberinto sin salida, ¿verdad? Pero aquí pregunta por Telcel, nuestro radioescucha.
No, ¿verdad? Seguramente se trata de un fraude.
Yo creo que tenga cuidado con los que le están tocando la puerta, oiga. Sí, mejor vaya con Telcel y arréglese directamente.
Laura Martínez, nunca he tenido registro federal de contribuyentes y quiero abrir un pequeño negocio. ¿Por dónde empiezo? ¿Hago cita para firma electrónica o hago cita para inscripción RFC? Quiero ser simplificado de confianza.
Le sugerimos que haga cita y ahí haga todo el trámite, porque sí puede tramitar el RFC a través de la aplicación SAT ID, pero aún así tendría que ir después a la oficina del SAT para hacer el trámite de dar de alta la obligación, en este caso por primera vez, que le tienen que tomar biométricos y demás. También lo puede hacer en la aplicación, pero desde mi punto de vista es más práctico que acuda a una cita.
Copia certificada de suerte de nacimiento, su INE, una memoria USB, un número de teléfono celular y una cuenta de correo electrónico.
Claudia Sánchez, si yo pago una factura en mayo y me hacen el complemento de recepción de pago el 1 de junio, ¿cuándo lo debo de considerar ese IVA, en mayo o en junio?
Mire, Claudia, este tema, Benjamín y un servidor, lo hemos debatido, ¿sí?, desde cuando esa resolución miscelánea, que la cual no compartimos, que se dé 5 días posteriores para la emisión del complemento de pagos. Sí, eso es peligroso. Sí, sabemos perfectamente que el mundo electrónico y el mundo digital fiscal entró para ser tratado en línea en tiempo real. Y por lo tanto, sí, en un mes queda hecha una operación y en el otro se termina. Ahí sí va a haber problema para el impuesto al valor agregado, porque el impuesto al valor agregado es un impuesto a flujo. Y si es usted una persona física, en el caso de Reciclo, persona moral, arrendador, también va a tener problema. ¿Por qué? Porque esos son regímenes a flujo. Y ya lo dice la ley, el artículo 5 de la ley de IVA, lo dicen las disposiciones de renta y lo dicen los tribunales. El IVA se causa a flujo y el IVA será acreditable en el mes en que se pague, en el mes en que se reciba, en el mes en que se expida, en el mismo mes el CFDI y en ese mismo mes el complemento de pago. No estamos exagerando, esto es así y está en el artículo 5 de la ley de IVA y está en dos tesis ya sí, de los tribunales que han, sí, compartido este punto de vista. Sin embargo, la resolución mesalina sigue diciendo, te doy 5 días, mucho cuidado, no le hagan caso a eso. Sí, no, no, recuerden que, repito, todo nació, las aplicaciones informáticas, para hacer en tiempo real, sí, y el mismo día.
Marta Ramírez, soy pensionada del IMSS y presenté mi declaración con saldo a favor, la cual fue rechazada. La razón es que el IMSS no reportó al SAT la suma del impuesto retenido de mi pensión. ¿Qué hacer en este caso? Muchas gracias. Saludos.
Tiene que pedirle al IMSS, al instituto, que haga la corrección correspondiente para que una vez que hayan hecho esa corrección pueda estar en condición de solicitar nuevamente la devolución ya de manera pues física. Ya no va a ser automática su devolución, sino que deberá ser a través del llenado de los formatos correspondientes.
Una persona moral, régimen general de ley, presentó ante el SAT el formato RX con su respectivo aviso de inicio de liquidación y por fin después de 11 meses lo aceptaron. Ahora, al checar la constancia de situación fiscal, me doy cuenta que aparece en dicha constancia estatus en el padrón, en inicio de liquidación. Mi pregunta en concreto es, ¿qué sigue? Entiendo que debo sacar cita ante el SAT bajo el esquema cancelación del RFC, pero ¿debo presentar otro formato RX bajo los mismos lineamientos? Mi nombre es Verónica Ríos, saludos.
Mire, Verónica Ríos, si el inicio de la liquidación se inicia con una acta de disolución y luego una acta de liquidación, usted ya está en inicio de liquidación. ¿Cuánto va a durar su liquidación? ¿Está en ella? Ya, si está en ella, bueno, el tiempo que dure la liquidación de sus pasivos y la realización de sus activos, tendrá usted que seguir cumpliendo sus obligaciones fiscales normales. Cuando termine ya y tenga totalmente liquidado, ¿sí?, el realizado el activo y liquidado su pasivo, entonces ya estará en condiciones de presentar, ¿sí?, la declaración final por liquidación. Una vez que presente esa declaración final por liquidación, entonces ya puede usted presentar, ¿sí?, el aviso por cancelación de RFC por liquidación de activos.
Señora Cervantes, ¿qué me conviene más como régimen en arrendatario? Yo tengo 25 mil pesos de ingresos cada mes.
Definitivamente le conviene más si reúne los requisitos para tributar en el régimen simplificado de confianza. Hace unos minutos Juan Ramón mencionó, enumeró los requisitos que se tienen que cubrir para poder calificar en el RESICO.
Si no los escuchó, señora, si no se acaba de sintonizar, queda grabado este programa, sí, ahí puede sintonizarlo. Y voy a hacer una precisión, señora, es en calidad de arrendador, no de arrendatario, porque es usted la propietaria. Así dice, ¿verdad? Licenciada María Mercedes, al inicio la
pregunta. Sí, dice, régimen en arrendatario.
Sí.
Mía Lomelí.
O sea, régimen de arrendamiento, quizá.
Mía Lomelí. Nosotros estamos en régimen de RESICO, es una carnicería, y queremos aumentar nuestras obligaciones fiscales como introductor de ganado a baja escala. Vamos a intentarlo. ¿Puedo seguir en este mismo régimen? ¿La contabilidad sería diferente como introductor y como carnicería, o sería en un mismo ingreso que se acumularían?
Sí, mire, ¿cómo se llama?
Mía.
Pía. Realmente aquí lo primero que tenemos que señalar, ya lo decíamos al principio, son sus 3.5 millones de pesos. Si por la carnicería y lo que además vende la carnicería, que no es pura carne, algunas venden frutas, verduras, lácteos, cremería, ¿verdad? Si por todo eso y por la introducción de ganado, la compraventa, sí, de ganado, ¿verdad? Pues entonces pudiera continuar usted en el RESICO, siempre y cuando no rebase los 3.5 millones de pesos, y tendrá que llevar una contabilidad por centro de costos específico. Una, sí, por la carnicería, otra por la cremería, otra por la introducción de ganados.
Mari García, ¿es correcto que me den un mes de sueldo como reparto de utilidades y me lo dan en 50% en julio y el otro 50% en diciembre? Trabajo para una persona física con actividad profesional.
Sí, en el caso de las personas físicas existe un tratamiento particular en donde le pagarán como máximo el equivalente a un mes de su salario. Debieron habérselo pagado en el mes de junio, es decir, 60 días después de que debió presentar la declaración la persona física, el cual tenía plazo hasta el 30 de abril, quiere decir que los 60 días se cumplirían en este mes de junio.
Señora, todo está bien. Lo que no está bien, perdón, es que le quieren dar una parte hoy en junio y otra en julio. ¿Así entendí?
Sí, sí, eso es lo único mal que deben.
Sí, eso no está bien, correcto.
Sí.
Soy la señora Claudia Gómez. Falleció mi esposo hace unos meses, pero tenía beneficios de descuentos por 60 y más. ¿Debo dar cuenta de ello o cambiar a mi nombre, por ejemplo, el recibo de CIAPA? Yo no soy aún de la tercera edad.
No es de la tercera edad, pero es viuda, ¿verdad? Entonces, el programa del impuesto predial y del CIAPA abarca discapacitados, pensionados, viudos y viudas. Entonces, no importa que no sea la tercera edad, por viudez nomás compruebe y para que continúe con esos descuentos. Y no sabemos, pues, ahí se va a encontrar también con otro tema, que en la vivienda debe estar a su nombre con toda la documentación que presente.
Javier Gutiérrez, si mi madre va a vender un terreno y tiene que hacer declaración anual sin tener una actividad económica, ¿en qué régimen debe darse de alta ante el SAT?
En el régimen de enajenación de bienes. Ese sería el régimen que le corresponde para efectos de esta venta.
Permítanme hacer rápidamente una pausa y ya regresamos porque todavía hay muchas preguntas. Más preguntas para los señores contadores. Leonel Ursúa. Para el artículo 31, 34 y 36, la depreciación es para vehículos el 25% de depreciación. ¿Se refieren estos artículos al gasto del activo o al valor del vehículo? Es su pregunta. Ejemplo, un vehículo de 600 mil sería depreciado en un año de 175 mil o bien el 25% del valor del vehículo de solo 175 mil para dividirse en 4 años o aplicarse. ¿Cuál de las dos acciones se refieren los artículos? Persona física, actividad empresarial.
Tratándose de automóviles, que creemos que el planteamiento que hace esta persona, el tope de depreciación, el valor máximo a depreciar son 175 mil pesos. El excedente no va a ser deducible y esos 175 mil pesos los podrá deducir en el transcurso de 4 años. Y también todos los gastos relacionados, perdón, con ese vehículo estarán limitados en la proporción que representen esos 175 mil respecto del precio total del vehículo.
Boris de la O dice, interesante tema el de hoy, pero en lo personal tengo una duda. ¿Qué hay de cierto que los inmuebles particulares pasarán a ser una concesión? Fue una información que se estuvo manejando en el tiempo de campaña. Saludos.
Pues eso se sigue manejando y se oye y se murmura, ¿verdad? Todavía estamos en una circunstancia, cuando menos en un país libre y soberano. Esperemos, pues, que a esta nueva candidatura que está ganada ya, pues se conserven todo lo que nuestra Constitución establece. Creemos que eso no deja de ser, sí, un rumor.
Buenas tardes. Un médico, ¿cuánto le corresponde de reparto de utilidades dar a su trabajadora, Mario Gracia?
Si tributa como persona física, tiene que darle como máximo, un mes de su salario. Y lo debe pagar en este mes de junio, como ya mencionamos hace un momento.
En la empresa donde trabajo, persona moral, a veces nos facturan ciertos proveedores en dólares y provisionamos en contabilidad dicho gasto al tipo de cambio que viene en la factura. Pero a veces al pagar dicha factura al mes siguiente, por ejemplo, el tipo de cambio aumentó. Entonces hay la duda si debe ajustarse tanto al gasto como al IVA acreditable o solo aplica al gasto dicha diferencia. Como siempre, agradecido, saludos cordiales.
Los montos van a establecidos en dólares. Lo que va a cambiar es el tipo de cambio de la fecha del pago, ya sea la alza o la baja. Y ese diferencial se maneja, sí, en fluctuaciones cambiarias, ya sea una utilidad cambiaria o una pérdida cambiaria. Es ahí en donde se van a manejar los excedentes.
Francisco Cortés, primera pregunta. ¿Cómo le hago para encontrar la ficha de trámite que dicen que hay que llenar para poner en suspensión de actividades a un trabajador?
¿A un trabajador?
Sí, sí, lo vimos en la primera modificación a la resolución miscelánea.
La inicio por primera vez es la 40, la ficha de entrada 40, diagonal CFF. y la ya cuando ya tiene su alta en el RFC, sí, para las altas y las bajas posteriores con los demás patrones va a ser la ficha 75 CFF.
Segunda pregunta, ¿a partir de cuándo puedo hacer la reanudación de actividades como RESICO, ya que me habían mandado al régimen de actividad empresarial por no haber presentado la declaración anual de 2022?
Si ya la presentó y está regularizado, sí, ya puede hacerlo en términos del numeral 3.13.34.
José Suárez manda saludos y dice, soy albacea de cuatro hermanos de un bien inmueble que se renta a persona moral. Mes con mes me depositan a mí y divido las rentas en cuatro partes iguales y les transfiero a mis hermanos. Preguntas. Primera, ¿puedo tener problemas yo o ellos por transferirles o recibir transferencia?
No, si está constituida la sucesión y él designado como albacea, ese es el procedimiento. Lo único es que debe presentar las declaraciones y los pagos provisionales de la sucesión de manera oportuna.
Segunda pregunta, ¿qué concepto necesito ponerle a las transferencias para evitarnos problemas?
Pago de sucesión puede ser, sí, lo que les transfiere a los hermanos.
Y luego dice, tengo actividad económica, alquiler de oficinas y locales comerciales. Tomemos en cuenta que en la página del banco para transferencia el concepto solo acepta una frase corta.
Ah. O que le ponga sucesión, con eso sería suficiente.
Mari García se vuelve a comunicar, es la persona que preguntaba por el reparto de utilidades que le da para la persona con la que trabaja, que es una persona física con actividad profesional. Sí. Dice, ¿me pueden dar el fundamento de ley? ¿Dónde lo puedo buscar? Y añade, trabajé 3 meses y medio en el 2023, ¿me corresponde el 100% o parte proporcional por los 3 meses y medio del mes del sueldo?
Como mencioné hace un momento, el monto máximo es de un mes, ¿sí? Entonces, la persona física, su patrón, pues tendrá la facultad discrecional de determinar cuánto le paga, si le da una semana, si le da 15 días, si le paga el mes completo. Es, de alguna manera, una decisión a voluntad del patrón.
Nos dicen, un favor urgente, ¿cómo se llama el proceso que se hace en el registro público de la propiedad para que me avisen vía correo si alguien solicita o quiere hacer un movimiento con mi inmueble? Hace un momento me hablaron que del registro público de la propiedad para informarme que ya estaba la libertad de gravamen que nunca he pedido. Tenían todos mis datos. Saludos, Sara.
Eso es fraude, Sarita.
Seguramente sí.
Tenga cuidado. Sí. Eso no existe.
Sí, no, no, no.
Sí, ni en las caracterizaciones de Silvia Pineal tampoco existe. Sí.
Digo, que de hecho usted podría sacar una libertad de gravamen incluso de un inmueble que no sea suyo. No, o sea, sí. pero no le informan, pues.
No, esto no existe. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Y no abra correos ni abra WhatsApp de eso.
No. En RESICO, venta directa al público en general de negocio, paletería y nevería. ¿Se puede hacer una sola factura de ventas general al final del mes? ¿O es obligatorio elaborar más durante el mes antes de la declaración mensual? Se me informó que soy tasa 0% en IVA, pero qué puedo acreditarlo. ¿Es así, Ana María Zúñiga?
Ana María Zúñiga, todo lo que usted dice es correcto, ¿verdad? Nada más tiene que ser consistente en la factura global que emita, ya sea que elija usted que sea semanal, sí, quincenal, decenal o mensual. No tiene problema.
Voy a rentar una casa para oficinas de una empresa en 9,500 pesos mensuales. ¿Debo de hacer una retención en cada pago que reciba? Gracias, señora Carolina.
Si la renta la va a recibir de una persona moral, sí debe efectuar la retención por cada pago que reciba.
Perdón, ¿la persona física es el arrendador? Si la persona física es el arrendador dueño y le va a rentar ese bien a una persona moral, ahí no hay ninguna retención. La retención sería al contrario, que la persona moral sea, sí, en todo caso, la que le pague en calidad de renta. Entonces la persona moral sí tiene la opción, Benjamín, estarás de acuerdo conmigo, de retener sí el 10 y de retener el 10.67 de IVA. Pero la persona moral la que retiene, no la física, le va a retener. Ojalá.
Sí. Entendí que en el CFDI debe manifestar las retenciones. El sí, CFDI que
lo debe hacer, pero nada más. ¿Por qué no repite la pregunta, Alicia María Mercedes?
Ay Dios, ¿dónde estaba?
Perdón,
Voy a rentar una casa para oficinas de una empresa en 9,500 pesos mensuales. ¿Debo de hacer una retención en cada pago que reciba?
No está claro, no está claro. ¿Voy a rentar en qué calidad? ¿De propio o de arrendador o de inquilino? ¿Verdad? No está clara. Ojalá que nos vuelva a llamar y que nos diga quién es el dueño y cuál es su régimen fiscal del dueño. Y con todo gusto ya podemos precisarle. No sé, Benjamín, si estará seguro conmigo.
Sí, de acuerdo.
Aquí se comunica a pregunta de la señora que nos ha hablado de la libertad de gravamen, el notario 1 de Chapala. Diego Rodríguez dice, sobre la persona que habló del registro de la propiedad, sí existe ese servicio y se llama alerta registral y vale 990 pesos.
Muchas gracias, señor notario. Sí, entonces, pero sin embargo, la señora que nos habló dice, me está llegando una notificación de un certificado de libertad de gravámenes que yo nunca, sí, tramité. Ahí está el quid. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, pues eso suena sospechoso. ¿Por qué le marcan si ella no lo pidió? Sí.
Digo, así tal y como lo leyó, le dice a María Mercedes Altamirano. Así está.
Se comunica de nueva cuenta mía, que es la persona que tiene la carnicería y que van a introducir.
Sí, y que quiere hacer
lo de ganado. Pregunta entonces, ¿mis ingresos los puedo reflejar en una sola factura señalando lo que es de cremería, carnicería y lo de introductor? ¿O es una factura para cada concepto?
No, lo puede señalar, ¿verdad? En la misma factura pueden venir todos. Sí, el tema va a ser en la clasificación contable, pero sí, ese ya será tema del contador.
Y agregar en la actividad económica esta nueva actividad que es introductor de ganado.
Es el porcentaje que va a tener sus ingresos de cuánto viene, cuánto dentro y cuánto viene.
Estoy en el régimen de ingreso por plataformas digitales. Mi contadora hace mis declaraciones mensuales y siempre llegan en cero, lo cual me parece sospechoso. ¿Cómo puedo hacer para saber que efectivamente está haciendo las declaraciones mi contadora?
Que pida una constancia de situación fiscal, ahí le van a señalar si están cumplidas todas sus obligaciones, que cheque ella los ingresos que ha facturado, es decir, puede incluso bajar de la plataforma del SAT los FDIs que ha emitido.
Y una opinión de cumplimiento que esté positiva. Sí.
De nueva cuenta se comunica Francisco Cortés, dice, mi primer pregunta fue, ¿dónde busco o en qué parte del portal del SAT está la ficha de trámite para hacer la suspensión de un trabajador?
Ah, en la aplicación informática del SAT que se llama Trámites. Ahí se la va a encontrar, ahí la va a desplegar todos. Lo tiene que buscar.
Y aquí también otra persona nos dice, para la persona que preguntó del registro público, alerta inmobiliaria es el servicio que da el registro público de la propiedad, así se llama en el Estado de México, que vaya a las oficinas del registro y pida una forma de alerta inmobiliaria. Ahí le ampliarán el tema.
En el Estado de México, en el Estado de Jalisco.
Bueno, se nos acabó el tiempo, perdón. Señores contadores, muchas gracias. Se nos quedaron algunas preguntas. Hasta la próxima.
Y gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.